Y hoy se cumplen 8 años en los que el presidente del gobierno de todos los españoles accedía a la presidencia del gobierno. 8 años al frente de España, con 9 causas judiciales en su entorno, abiertas y en curso, y 40 imputados entre sus personas más cercanas, en su núcleo duro familiar y político. Pero a pesar de ello, el discurso de Pedro Sánchez se centra en la persecución, en la conspiración de la fachosfera y no en la corrupción de su propio partido y su entorno. Ordena una ofensiva clara y concreta contra la oposición, porque son los realmente culpables. Y el PSOE, o por lo menos una gran parte de él, cierra filas en torno a su líder. Y ese relato, tan difícil de mantener, pero que tanto éxito le ha dado hasta ahora, ese relato generado en torno a la conspiración de la fachosfera para derrocar el gobierno de Coalición y Progreso. Claro está, por lo menos así lo indica claramente el juez Pedraz, que el comienzo de toda la cloaca socialista fueron los 5 días de reflexión y esa carta a la ciudadanía que desató las giras del PSOE y del sanchismo. Lo dice el juez, no lo digo yo. Y además ya se empiezan a demostrar casos de persecución gravísimos como los que publicaba el periódico El Mundo este fin de semana sobre el entorno de la jueza Viedma. Esa que era nombrada por Miriam Noguera como parte de los jueces corruptos. Esa investigación que llegó a echarle un vistazo a sus vecinos, a sus familiares, a sus hijas. Habrá que demostrar si era por orden de Santos Cerdán, si lo ejecutó Leire Díaz en un proceso de investigación para un libro de periodismo avanzado, o si el Juan tenía nombre y apellido. Eso será labor de la justicia. Pero el desprestigio de las instituciones ya es una realidad evidente. Y el malestar de la ciudadanía también, incluso en muchísimos miembros del Partido Socialista. Y ojo con lo que se le puede venir encima al PSOE y sobre todo a José Luis Rodríguez Zapatero si Julito Martínez finalmente decide hacerse un Aldama. Porque todo indica que puede ser así. El cambio de abogado es una prueba evidente de que no estaba contento con el que tenía y estamos pendientes de que Julio Martínez declare. Puede ser una bomba, pero de todas maneras esta semana ya tenemos una bomba para las cloacas y para Zapatero, porque el sumario será público sin lugar a duda en uno de estos 5 días del mes de junio. Los primeros 5 días sabremos el contenido del sumario, no solamente del auto de imputación. Y está pendiente de la peritación definitiva de la joya, que todo indica a que puede estar en el entorno de los 100 millones de euros. No es oficial todavía, pero ya saben ustedes que las filtraciones, los rumores son los antesalas de la noticia. Y en este país últimamente las cosas que se van filtrando acaban siendo verdad. No damos crédito a que sean 100 millones, pero hay que esperar. Hay que esperar porque si son 100 millones se le complica justificar de dónde han salido esas herencias o esos regalos tan millonarios. Insisto que Sánchez utiliza cualquier exposición pública, no hace declaraciones oficiales ni concede ruedas de prensa para responder a las preguntas de los periodistas, pero sí aprovecha cualquier oportunidad de exposición pública, cualquier acto del PSOE en al que él vaya a asistir, como por ejemplo los jóvenes socialistas este fin de semana, para calificar y echar la culpa a la oposición marrullera que mezcla los temas unos con otros para derribar al gobierno de Coalición y Progreso. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente del gobierno de todos los españoles. Una falta de responsabilidad absoluta. No niegan los hechos, no los apuntalan en base a una verdad o a un relato nuevo. Ya han tirado esa toalla. Ahora la única defensa es el ataque a la oposición, que son los culpables de esta conspiración. El poner, alinear a todo el Poder Judicial, 4 tribunales para meterle mano simultáneamente. No creen en las coincidencias. No respetan a la justicia, como dice Óscar Puente. La situación es realmente patética y radicalmente criticable. Porque además han coincidido en la defensa, como hizo el Partido Popular en la época del caso Gürtel. Pero están pasando todas las líneas rojas. Una cosa es llamar a un juez pija ácrata, que está mal. Decir, como decían todos a una, que esto no era un caso de corrupción del PSOE, sino una poco menos que otra conspiración. Pero no se atacaba de esa manera tan bestial al Poder Judicial, a la independencia de los jueces y a la manipulación por parte de una conspiración de derecha liderada por Trump, ¿no? Es decir, generar las dudas, ya solamente eso es una irresponsabilidad desde el Poder Ejecutivo. No nos olvidemos que no son opinadores, no son periodistas, no son tertulianos, son ministros y presidente del gobierno. Pero bueno, el Papa y el Mundial vendrán al rescate de Sánchez, o por lo menos eso espera él. Semana interesante la que se nos presenta esta primera semana de junio. Se va a reanudar el juicio del hermanísimo del señor David Sánchez. También se espera la declaración de Begoña Gómez, segundo tribunal. También va a avanzar y probablemente se conozca el sumario completo del caso Cloacas del PSOE, Leire Díaz, Santos Cerdán, Juan. Llámenlo como quieran. Y también se va a avanzar en el caso Zapatero, en el caso Plus Ultra, que tendrá derivadas internacionales que nos pueden sorprender cuando conozcamos toda la extensión de la investigación que está haciendo el juez Calama. Dos jueces independientes, profesionales, serios, Calama y Pedraz. En manos de estas dos personas puede estar el futuro de este país. Desde luego el Poder Judicial está haciendo su labor de ser un contrapeso de poder, a pesar de todos los ataques que está recibiendo. ¿Que Peinado puede ser un descerebrado? ¿Que Viedma puede tener una hija que no se dedique a cosas lícitas? Es que me da como muy igual. Dentro de la justicia habrá seguramente jueces malos, buenos, regulares, medio pensionistas, altos, bajos, gordos y flacos, pelirrojos y negros. Pero lo que está claro es que el Poder Judicial es fundamental para que un Estado de Derecho, un país democrático, avance en la dirección correcta. Van a coincidir esos cuatro tribunales en el tiempo, y eso ya saben ustedes que es porque hubo alguien que dijo que el que pueda hacer algo haga, lo haga, y que además que Trump ha manipulado a Ayuso, a Abascal y a Feijóo para que pongan todos sus poderes al servicio de esta conspiración para derribar el gobierno Sánchez. Insisto que a mí me preocupa muchísimo la posición que ha adoptado el señor Sánchez, que para esto es hábil, pero yo no sé si le va a dar resultados, porque más del 50% de los votantes del PSOE ya no es que tengan dudas sobre la credibilidad del relato, sino que ya están considerando que esto es intolerable. Crece la crispación y la radicalidad, única herramienta que ha empleado de manera constante el sanchismo. Enfrentar a unos con otros, generar crispación, generar un bando y el adversario. No buscar puntos de encuentro, no buscar soluciones, como hicieron en Cataluña. Pero claro, en Cataluña les interesaba. Ahora les interesa que a nivel nacional exista crispación. Existan posturas radicales, posturas encontradas. Bueno, pues lo único que me falta a mí por ver es que, al estilo de Colombia, como ha pasado esta noche, Sánchez no acepte unos resultados electorales en los que, además que en las comunidades autónomas, también en las generales, los españoles le den la espalda al Partido Socialista Obrero Español, que él lidera. Eso es lo que falta por ver. Y esperemos que nunca lo veamos. Espero que no sea capaz. Que esa sea su línea roja. De todas maneras, ya hay adversarios que están haciendo dudar seriamente de la honestidad, de la fiabilidad del recuento de voto por correo y de la intención que desde hace ya años tiene Sánchez de controlar correo, Indra, Telefónica, incorporar empresas tecnológicas que puedan estar controladas a través de la SEPI. Intención. Yo es que ya no me fío de este hombre y no sé cuáles son sus límites. Espero que en el caso de que los españoles le retiremos la confianza en las próximas elecciones generales, sean cuando sea, Sánchez y su entorno acepten los resultados electorales que los españoles depositemos en las urnas. Bueno, pues hoy comienza la semana de la PAU. Hoy comienzan las pruebas en Madrid, en la comunidad autónoma madrileña. Y mañana comenzarán en nuestra comunidad autónoma canaria. Más de 10.000 estudiantes de nuestras islas se enfrentarán a esa prueba que los tiene a todos nerviosos. En esta ocasión descentralizada. No se van a tener que desplazar a las colas de la TF5 ni van a tener que levantarse excesivamente temprano, aunque sí es recomendable que aquí en el norte, que van a ser en el Polideportivo de la Vera, junto a la iglesia, frente al centro de salud, bueno, un poquito a la derecha, en un sitio, yo he ido a verlo ya para exactamente ver cuánto tiempo se puede llegar a tardar, ¿no? Pero levántense tempranito, no va a ser que se queden en las colas, que se generarán con total seguridad. Creo que existe un transporte en guagua para agilizar el tráfico ese día, que empiezan mañana. Bueno, pues se van sumando voces de dirigentes y referentes del socialismo a la oposición interna dentro del PSOE, ojalá se vaya confirmando, al sanchismo. a las ya conocidas posiciones de Paje, de González, de Madina y de Lobato, algunas más suaves que otras, algunas más críticas que otras, se une ahora a Tomás Gómez, primera víctima del sanchismo en el PSOE madrileño. El señor Gómez dice que al señor Sánchez hay que echarlo, porque él solo no lo va a hacer, no se va a ir. Y esto había que hacerlo desde el Partido Socialista Obrero Español. Claramente se indica que o se mueven dentro del PSOE o probablemente se quede este partido tan importante para la estabilidad de este país en un solar. ¿Y por qué el PP ya ha decidido que no va a haber moción de censura? Porque le ha hecho caso a Felipe González. Y creen desde el partido de Alberto Núñez Feijóo que es mejor que el PSOE se cocine en su propia salsa, a fuego lento. Esta posición es responsable como partido de Estado, como partido que puede o que debe presentarnos una alternativa a lo que estamos viviendo. En mi opinión no. En mi opinión no es responsable que se siga manteniendo la teoría de Rajoy de que cuanto peor mejor. Cuanto más se deteriore el PSOE, señor Feijóo, a lo mejor más votos tiene Vox y no usted. Yo a lo mejor soy un verso libre o una persona que no tiene apoyo de la mayoría o que no formo parte de la mayoría de este país, probablemente. Pero a mí me haría mucha ilusión ver a un Partido Popular ofreciéndole a la ciudadanía española soluciones a sus problemas, como el acceso a la vivienda, el poder adquisitivo, el futuro de nuestros hijos, la garantía del Poder Judicial, la financiación igualitaria de las comunidades autónomas, la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos, la solución, o por lo menos cómo se va a gestionar la migración en este país, que se mojen, que aporten ideas, que ofrezcan soluciones, que igual a lo mejor hay una masa de gente que está anclada en la abstención, un 40% de los españoles, que no son pocos, que deciden ir a votar sin la pinza en la nariz, creyendo que se puede creer en la política actual, que dentro de los partidos políticos hay gente digna, honorable, buenas personas, gente seria, gente trabajadora, con vocación de gestión de lo público, y no personas advenedizas que han llegado a servirse de lo público en beneficio personal y de lo suyo. Pero bueno, allá el PP con sus estrategias. A mí no me gusta. Pero bueno, esto no es lo peor que le está pasando al sanchismo, porque los socios intentan desmarcar, pero no del todo. Sumar habla mal, critica, pero se mantiene en el gobierno. Esquerra Republicana, Bildu, Podemos y algunas partes de Sumar, como Compromiso o Más Madrid, son más críticos incluso que el propio socio del gobierno, pero ahí están, aletargados, pidiéndole brindis al sol, porque mucho criticar, pero poco hacer. Y los más críticos, que en esta ocasión son el PNV y Junts, solo hablan de adelanto de elecciones y que el botón lo tiene Sánchez. Ellos no van a hacer nada. Y desde luego han dejado claro que no se van a alinear en una posible moción de censura del PP si Vox va a votar a favor de ella. Vaya, que es una encrucijada, un laberinto sin salida. La única que parece viable es que el PSOE se rebele y que alguno de los diputados afines a los líderes que están encabezando este movimiento interno, suave, demasiado lento, demasiado precavido, pues tomen la decisión de equivocarse a la hora de votar en una proposición o que hagan manifestaciones que indiquen que puede ser que no se necesite a Vox para quitar de medio a Sánchez. Pero mientras que se necesite a Vox, están solos. Es un buen, mal compañero. Es un problema que tendrá que solucionar el Partido Popular, que no ha sabido gestionarlo, desde luego, en ningún caso. Mientras también se va avanzando, y durante esta semana conoceremos algunas declaraciones que nos pueden poner los pelos de punta al juicio de la Kitchen, que sigue adelante con más declaraciones de la cúpula de la policía. Algunos se enfrentan a más de 15 años de prisión, como el ex DAO de la Policía Nacional, y también el excomisario Villarejo, que nos regalará esas declaraciones maravillosas con el que él nos sorprende cada vez que habla, ¿no? También mojarán, inculparán, aunque no están procesados, a la ministra Cospedal y al propio Rajoy. Todo esto, que aún no está juzgado, ya pasó factura política al Partido Popular en aquella moción de censura que llevó al poder, tal día como hoy, al señor Sánchez. Políticamente ya el PP lo ha pagado, perdió unas elecciones estrepitosamente, pasó el desierto de Casado y ahora se está juzgando. Con lo cual, habrá que esperar a que salgan sentencias firmes para que los socios del gobierno partan relaciones con el PSOE actual. Pues probablemente sí, pero no en defensa del PSOE, sino en defensa de sus propios intereses. La defensa del PP de aquella época era muy similar, muy similar a la que hoy está llevando a cabo el Partido Socialista. Pero este socialismo actual está superando todos los límites. Menos mal que está la justicia, y lo digo de verdad, porque con sus defectos, con sus imperfecciones, con algunos jueces que no son del todo profesionalmente independientes, con todo lo que queramos criticarla, menos mal que existe la justicia en este país, porque a pesar de que hay algunos jueces malos, están garantizando el Estado de Derecho. Y bueno, una noticia que hay que empezar a temblar, porque la inflación ha estado contenida entre comillas, pero sí ha estado contenida, sobre todo la subyacente, en torno al 3%, 2,9, 3,2 durante los últimos meses. Pero hoy decae una de las medidas que ha sido la causante de que esa inflación se contenga, no así el incremento de los precios en general. Se trata de la medida de la subvención del IVA a la factura de la electricidad, que aquí en Canarias no nos había supuesto absolutamente nada, pero que a nivel nacional el índice de precio al consumo, que es nacional, no es autonómico, pues va a dispararse con total probabilidad al decaer esa bonificación del IVA en la electricidad. Se mantendrán las bonificaciones en los carburantes, pero tampoco van a ser eternos. Y a pesar de que están a los precios que están los litros de gasoil y de gasolina, el momento en el que decaiga eso subirá incluso más, porque parece que haya solución en corto plazo en el estrecho de Hormuz. Nueva polémica contra la autoridad y la forma de actuar de la Policía Nacional. El acto de un policía antidisturbio puede causar otro gran problema, porque se va a investigar judicialmente la actuación de un policía que empujó de una manera bestial a una manifestante sin ninguna necesidad, con un exceso de violencia que lógicamente los manifestantes y los radicales de izquierda lo van a usar para atacar nuevamente a toda la Policía Nacional. A mí esto me da mucho coraje, porque si no tenemos una policía con autoridad, va a ser difícil que nos ayuden a mantener el bienestar de la mayoría, la seguridad de la mayoría, nuestros derechos. Pero este tipo de actuaciones hacen un daño atroz. Está grabado en vídeo, se ha presentado una denuncia, se ha producido un encierro, porque llevan 4 semanas de huelga el sector de la docencia en Valencia y se va a prolongar una semana más. El gobierno autonómico ha salido para decir que se investigará la actuación de un policía. Y le hace mucho daño a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, y aparte de la huelga de educación, que se puede extender a Cataluña y alguna otra comunidad autónoma, ya hoy son 7 las comunidades autónomas que van a realizar una huelga de médicos, suspendiendo muchas cirugías y atrasando muchas consultas que ya bastante atrasadas están. Sigue la polémica del acuerdo marco de sanidad dar a los médicos, y la ministra, mientras, preocupándose de cómo van a tapizarle su sillón en la Organización Mundial de la Salud. Y a nivel internacional tenemos que hablar que el Paris Saint-Germain, el PSG, ha revalidado su título europeo al ganar al Arsenal en los penaltis su segunda Champions League de manera consecutiva. Luis Enrique ya lleva 3. Se puede criticar mucho a Luis Enrique, pero la verdad es que es un grandísimo entrenador. Gravísimos incidentes con un muerto, 200 heridos y 800 detenidos en París tras la victoria del PSG en esas celebraciones que se van convirtiendo en una rutina. Cada vez que hay un éxito deportivo en Francia se producen este tipo de altercados, y el presidente Macron ya dice que está harto y que van a tomar medidas para que estas situaciones tras victorias deportivas no se vuelvan a repetir. Y a última hora de la mañana, de la madrugada, conocíamos que en Colombia la izquierda no reconocía los resultados. Ni Petro ni Iván Cepeda, candidato oficialista, reconocen la victoria del ultraderechista de la Espriella, líder del partido muy conservador, que es un líder parecido a Milei o Bukele. Ha obtenido el 43% de los votos, pero la izquierda oficial, la que actualmente gobierna, el señor Petro, y su candidato, el señor Iván Cepeda, no reconocen que el resultado electoral sea así. Bueno, pues a pesar de todo ello, con casi total probabilidad al final se solucionará, esperemos que sea así, porque ya de la Espriella ha llamado al ejército a levantarse en el caso de que el señor Petro no acepte los resultados de manera oficial. Está la cosa muy revuelta. De todas maneras, la segunda vuelta será, Dios mediante, el 21 de julio. El señor de la Espriella le ha sacado 15 puntos a Iván Cepeda, insisto, candidato oficialista. La derecha conservadora, no, la menos radical, apuesta por de la Espriella como nuevo presidente de la República Colombiana. Y Trump no acaba de aceptar las condiciones negociadas y aceptadas por las delegaciones de Estados Unidos e Irán, que además empieza a tener opositores dentro del régimen de los ayatolás. No todavía mayoritaria, pero ese acuerdo, aparte de no estar conformado por Trump, está generando polémica en el régimen iraní. Apertura total del estrecho de Hormuz sin peaje. Y a cambio, la demora, no el abandonar, sino la demora en el programa nuclear iraní. Esta quizás sea la clave que Trump no está dispuesto a aceptar. También piden el desbloqueo de las sanciones y las retenciones financieras que el régimen iraní tiene en el ámbito internacional y la paz absoluta en toda la región, incluyendo el Líbano, y metiendo las cabritas en el corral a Netanyahu, que deje ya de disparar. Difícil el acuerdo, pero no perdamos la esperanza de que al final se pueda conseguir esa apertura del estrecho y esa paz en Oriente Próximo. Ya está concentrada la selección. Bueno, la verdad es que Trump parece que está más preocupado por el billete de $250. Porque eso sí le dedica tiempo a esto, no le acaba de convencer. Esos 80 cumpleaños del presidente y esos 250 aniversarios de su país lo tienen al hombre atacado. Y Tupuri allí, que a ver si le gana al Yankee, que va a ser complicado que le gane en la Casa Blanca, pero ya tienen montado el escenario, ya tienen montado el ring, a ver qué pasa. Creo que es esta semana la celebración, si no, la semana que viene. Mientras ya está concentrada la selección española, no sé si Pedro Sánchez le ha puesto una velita a San Antonio para que ganen todo lo que puedan ganar. Creo que la primera fase es bastante sencilla. Tienen a Cabo Verde, a Arabia Saudita y creo que a Uruguay. No me hagan caso porque esto ahí estoy hablando un poco de memoria. Pero bueno, que Pedro Sánchez le pone velitas para que la selección española siga avanzando y así su comparecencia, que está prevista dentro de 4 semanas, coincida con la semifinal de España, con lo cual los españoles estaremos muchísimo más preocupados de Pedri y de Lamín y de Nico Williams y de todos los jugadores de la selección, que de andar escuchando una vez más los relatos que ya casi no se lo cree ni él mismo de lo que nos cuenta Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y el Papa centra su agenda en Canarias, a pesar de que Pedro Sánchez lo quiere también usar. El Papa sigue diciendo que su agenda importante está en Canarias, en el reconocimiento de los inmigrantes. Veremos a ver cómo le sale todo el tinglado al señor Sánchez, que hay que tener siempre muy presente de que este hombre está por encima de la media y que es un máquina total 7 a la hora de construir relatos y convencer a una parte grande de la ciudadanía, sobre todo en meterlos en su trinchera para que sigan disparando en contra de los opositores o de los adversarios. Bueno, y aquí en Canarias tenemos que centrar en la celebración del Día de nuestra Comunidad Autónoma, el Día de Canarias. Declaraciones y posicionamientos con respecto al futuro de nuestra comunidad autónoma en este día tan importante para nosotros. También era un día para reflexionar, sobre todo por algo que a mí no es que me preocupe, pero me parece que es importante la oportunidad que se está presentando. La reivindicación de nuestra singularidad, de nuestra canariedad, entre ese sentimiento de un malestar que nos viene inundando desde el incidente o el tema del antivirus, del muelle de las Granadillas. El ninguneo estatal, ¿no?, de esta singularidad canaria y las necesidades que tenemos diferenciadas claramente del resto del territorio continental que tiene nuestro archipiélago y que históricamente venimos reivindicando hace decenas y decenas de años. De momento, ese sentimiento que va creciendo de canariedad, de singularidad, no está siendo bien gestionado ni por unos, ni por otros, ni por los de en medio. Aunque el sentimiento entre la población canaria crece, pero no hay un cauce por el que fluya de una manera coherente, unificada y que realmente pueda suponer una mejora en el futuro de nuestra comunidad. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen y nosotros también debemos saber qué indicarle a nuestros políticos hacia dónde queremos ir. Nuestro presidente, el señor Fernando Clavijo, pide respeto para Canarias y dice que tras los hechos recientes nos toca defendernos en solitario. El presidente de Canarias ha asegurado que el regate corto, la búsqueda del relato por encima del resultado, la bronca constante y el vacío en la gestión se ha convertido en la norma y así es imposible que avancemos. Destacó las raíces profundas de la identidad canaria, de la identidad isleña, porque somos y nos identificamos con nuestras tradiciones, las que nos unen y nuestro talento nos proyecta más allá de nuestra frontera, apuntó el presidente de toda Canarias. Pedro Sánchez felicita a nuestra comunidad autónoma, no sé si de verdad o de mentiras, pero lo tiene que hacer. Nos dice que somos una tierra orgullosa de sus raíces y abierta al mundo. Para el presidente del Estado español, las islas son un lugar de encuentro entre culturas donde la diversidad se vive con naturalidad y donde muchas personas encuentran algo esencial, sentirse en casa. Palabras vacías. Yo, por desgracia, no me creo a este hombre, pero además es que podía haber hecho algo más o haber dicho algo más, pero está en otra batalla. Le dijeron, mira, que hoy es el día Canaria, échale un recito aquí a la gente que se acuerden que o que se crean que te acuerdas de ello y para adelante como los Alicantes. Bueno, pues ahí están las palabras de Pedro Sánchez felicitándonos por el Día de Canarias, vacías de contenido y todo un postureo barato y simple. El ministro canario, Torres, defiende que el reto de Canarias es que la gente tenga vivienda y que haya una redistribución de toda la riqueza. Lo dice el que ha estado al frente del gobierno de Canarias durante 4 años. La verdad es que gestiona una época muy complicada con el COVID y el volcán y algún incendio que otro, aparte de todas las emergencias hídricas y energéticas habidas ahí por haber. Pero el actual ministro de Política Territorial cree que hay que seguir trabajando para crear empleo y vivienda. Es el único que lo cree, ¿no? Y en sus manos está, que es las soluciones, entre otros, que es ministro de España. 18 millones de turistas al año tienen que repercutir en que la gente en Canarias mejore su salario. Pues va a ser que no, señor Torres, porque según un informe de Funcas, que ya nos iba adelantando que las cosas no iban bien, nada bien, pues resulta que somos la última comunidad en poder adquisitivo, la última de todo el territorio nacional. Y además, con respecto al último baremo de Funcas, nos ha adelantado por la izquierda, o por la derecha, o por arriba, o por abajo, por donde quiera, tienen mejor poder adquisitivo los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira, que tienen un poquito menos de turismo que nosotros, pero un poquito menos, bastante, ¿no? Pero a lo mejor el modelo social está más consolidado, hay menos egoísmo, hay menos favores que pagar, hay menos lobby económico, hay menos familias poderosas que hay en Canarias, que protegen el agua, que protegen el turismo, que protegen con el Allén, que protegen con impuestos que no repercuten en la ciudadanía, sino que se quedan en los bolsillos de los amigos, y a lo mejor unos, otros y los de en medio tienen más amigos que ciudadanos que atender. Pero bueno, señor Torres, usted tuvo responsabilidades y usted conoce la verdad de Canarias. El problema es que hay quien tiene la valentía para eso, para redistribuir bien la riqueza, porque cuando se redistribuye hay que sacarla de algún sitio. Y los amigos poderosos son amigos poderosos, ¿verdad? Sobre todo aquellos que dice que no conoce y después resulta que sí come zancudo y puchero con ellos, ¿no? ¡Ay, Dios de mi vida! Bueno, pues también hay 6 partidos a la izquierda del Partido Socialista que abogan por la unidad en Canarias, que dicen que a Canarias hay que dejarla sin tutela y que su modelo está a tiempo todavía de ser una realidad. Bueno, pues se trata de las plataformas políticas y de los partidos, si se puede, Lanzarote en Pie, Nueva Canarias, Podemos Canarias, Izquierda Unida Canarias y Movimiento Sumar Canarias. Todos menos Drago Canarias, que se le está esperando. Quizá Drago Canarias, que sea el proyecto emergente con más potencial que muchos, vamos, que muchos, la mayoría de todos estos que les he nombrado, que son 6 formaciones políticas a la izquierda del PSOE. Vamos a ver que si consiguen o no consiguen en torno a la figura de Gabriel Rufián construir una. Me río porque de verdad es que lo de Rufián es de nota. Me cae entre mal y bien, ¿no? O sea, tranquilín, hay veces que mejor, hay veces que peor. Tío, divertido. Pero es que esto no puede ser el modelo de la política. La solución a la política de este país no puede ser un tío que lo que hace son hacer tweets buenos, estilo Oscar Puente, ¿no? Y que tiene ocurrencia y es un tío rápido, sagaz, dinámico, divertido. Pero ¿ustedes se imaginan a este hombre haciendo decretos ley? De verdad que no, ¿eh? Yo no lo veo. Bueno, pues pendientes de Drago. Están todos a la izquierda del Partido Socialista. Y a veces Drago está más cerca de coalición que de toda esta gente. Bueno, el premio Canarias Fernando Martín Menis recuerda a Dulce Será, tristemente fallecida. Nada de lo que hoy se premia habría tenido la misma solidez sin ella. Ha sido galardonado en la categoría internacional y ha realizado el discurso en nombre de todos los premiados por el Día de Canarias. Y en Los Realejos se entrega su romería, a esa romería bajo la panza de burro que es tan característica de este norte de la isla de Tenerife, que no nos quita las ganas de fiesta. Casi un centenar de carretas y todos los grupos folclóricos locales acompañaron a San Isidro y Santa María de la Cabeza en una multitudinaria celebración que va ya poniendo el agua a calentar para la gran romería de la Orotava. La vivienda arranca el año con nuevos precios máximos, sobre todo en las 2 capitales de las Islas Canarias. Tanto en Santa Cruz de Tenerife como en las Palmas de Gran Canaria crece de manera desmedida. Mucho más en Santa Cruz, 160,3 euros se encarece el metro cuadrado y en Las Palmas 70,4 euros. Pero la medalla de oro se la lleva entre enero y marzo de este año el municipio de Adeje, que se sitúa a la cabeza de los municipios canarios con el metro cuadrado construido más caro de toda nuestra comunidad. 3.700 euros metros cuadrados, llegando ya casi a lo que vale en Madrid o en San Sebastián. La verdad es que lo de Adeje es para hacérselo mirar. También hay que tener en cuenta que ahí se venden casas muy, muy, muy caras, de muy hiperlujo, porque hay gente que se está afincando allí que tienen pasta para reventar. Pasa que es que no sé si es bueno o malo, porque después vienen las cosas que vienen, ¿no? Esas mafias raras de tratas de una cosa y de la otra, ¿no? Que también va aparejado con el metro cuadrado caro de vivienda. Bueno, pues también tengo que hacer mención a que el PSOE canario también está comprando la teoría de la resistencia a la conspiración en contra del gobierno de coalición de Progreso. Canarias está afectada también por el caso Zapatero, en todas sus derivadas, anteriores y posteriores, a los casos de Tito Berni, las dudas que tenemos sobre Ángel Víctor Torres y el caso de las mascarillas, todas las compras que se realizaron no del todo correctamente o presuntamente de manera ilegal en la época de la pandemia, alguna que otra cosa que le está salpicando de hidrocarburos a Ángel Víctor. Hay que sumarle ahora la conexión del comisario Jesús Gómez con el caso del Plus Ultra y también la del hijo del senador Fajardo, que parece que algún vínculo tenía entre Zapatero y Venezuela. Aquí en Canarias no estamos libres de derivadas de todos estos casos de corrupción. Y aquí en Canarias se ha producido un movimiento estratégico que se va consolidando en el Partido Popular de Gran Canaria. Coalición Canaria tiene una asignatura pendiente en la isla de enfrente, no es capaz de consolidar una opción política y el Partido Popular le sigue cogiendo la delantera. En esta ocasión ha llegado a un acuerdo con la alcaldesa de Mogán, Onelia Bueno, para confluir en una única lista en el Cabildo, incorporándola a ella. Un gran movimiento del Partido Popular que sí que se acaba concretando, que tiene toda la pinta de que se la haga lo antes posible, pues será un gran avance en la presencia del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, que ya no es poca. Y además le quitará un comodín del público a coalición. Un conductor kamikaze causa un caos en la autopista TF5 y el automovilista que dio positivo en drogas resultó herido grave. En Bajamar, un motorista falleció en un accidente de la TF13. Las carreteras siguen siendo, conjuntamente con las costas, causas de accidentes y de muertes en nuestra isla de Tenerife. Y finalmente, comentarles que los trabajadores del Hospital Universitario de Canarias siguen indignados por los recortes en la contratación. Aparte de los problemas en las urgencias, los profesionales aseguran que están desbordados por la sobrecarga laboral normal, criticando que se cubran bajas y la falta de planes vacacionales. La sanidad sigue estando en el debate, en el centro del debate político. Mientras que se use la sanidad para dañar al adversario político, mal vamos. Deberíamos estar por encima, como la lucha contra el terrorismo, como la política internacional. La sanidad no debería estar usándose para malas praxis políticas.